Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y con el mismo gusto recibimos a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Les cuento que hoy vamos a conocer un trabajo que permite pensar la posibilidad de revertir el autismo en una etapa temprana.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
El trastorno del espectro autista es una alteración neurobiológica del desarrollo que se manifiesta durante los primeros años de vida y perdura con el tiempo. Es una afección que muchas veces resulta difícil de detectar al comienzo. Sin embargo, hay algunos síntomas que permiten identificarla. Uno son los problemas de comunicación y de interactuar socialmente y también patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños padece este tipo de trastorno.
Sobre el cual todavía no se conoce a ciencia cierta qué es lo que lo causa.
No, y por eso hay distintos trabajos abocados a esta tarea. Uno de ellos es el que vamos a compartir hoy, donde un grupo de investigadores trabajó con ratones. Si bien habitualmente este animal es utilizado para estudios científicos, se lo eligió en esta oportunidad como modelo porque son animales sociales con características similares a los seres humanos que establecen contacto y tienen alguna forma de comunicarse entre sí. Teniendo en cuenta los síntomas que recién mencionábamos del trastorno, sí. El trabajo con ratones también es importante porque estos buscan todo el tiempo la novedad y es raro que repitan conductas, por eso cualquier deficiencia en esos comportamientos puede ser un indicador de un problema.
Cecilia, ¿de qué manera se llevó adelante este trabajo?
Bueno, los investigadores provocaron en los ratones conductas antisociales para luego ver la posibilidad de revertirlas. Nosotros conversamos con Amaicha De Pino, investigadora argentina del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, una de las científicas a cargo. Primero conversamos con ella sobre cómo llegó a estudiar este tipo de alteraciones en el cerebro.
Hace muchos años me interesa cómo durante el desarrollo ocurren alteraciones en el cerebro que hacen que perduren durante el resto de la vida de los animales. En ese sentido, me interesó inicialmente otros desórdenes psiquiátricos como la ansiedad y la depresión, y en particular cómo la inflamación puede estar afectando el desarrollo del cerebro y que eso resulte en alteraciones en la conducta. Como el autismo es una enfermedad del desarrollo y había bastante evidencia que la inflamación podía afectar o tenía que ver con entre las causas que podían estar induciendo o haciendo que se desarrolle el autismo, es que empecé a trabajar en el autismo.
En el trabajo que estamos compartiendo, ellos aplicaron a ratones hembra un tratamiento prenatal para generar manifestaciones de autismo.
Lo primero que hicimos fue trabajar con un modelo que estaba muy validado de autismo, que es la exposición prenatal al ácido valproico. Y lo que quisimos ver era si en ese modelo que estaba estudiado y estaba caracterizado conductualmente, la neuroinflamación tenía algo que ver, si podía estar involucrada. Y de hecho encontramos que en ese modelo, que no es un modelo inflamatorio, porque hay otros modelos que directamente se causa inflamación y se ve cómo eso afecta el desarrollo del cerebro y cómo afecta la conducta, en este caso que no es un modelo inflamatorio, vimos que de todas formas las células inmunes del cerebro, que son los astrocitos y la microglía, estaban alterados y estaban activados y podían tener algo que ver.
En el día 12 de gestación, los animales recibieron una dosis de ácido valproico, un fármaco para tratar las convulsiones en la epilepsia, que hoy es contraindicado en mujeres embarazadas.
Nosotros sabíamos que el ácido valproico, el modelo es una exposición prenatal ácido valproico que está fundado en que el ácido valproico es un es una droga que se usa para tratar la epilepsia y se había visto que mujeres que habían continuado su tratamiento para la epilepsia durante el embarazo, los chicos nacidos de esas mujeres tenían, además de algunos problemas porque es un teratógeno, tenían comportamientos que eran muy parecidos al autismo. Entonces, en base a eso se generó este modelo y se vio que los ratones que son expuestos prenatalmente a ácido valproico son menos sociables cuando son adultos. Nosotros lo que quisimos es, usando ese modelo, tratar de entender cómo si la sociabilidad con la que son expuestos durante la vida, sobre todo la vida temprana, la vida juvenil, los animales, podía estar afectando el outcome, o sea, cómo se comportan después como adultos. Y venía con la idea de que hoy por hoy uno de los tratamientos más eficaces para los chicos con autismo es la estimulación social temprana y la idea de incorporarlos a las escuelas y de acompañarlos y que se integren a las escuelas y a los ámbitos de chicos de su edad. Entonces lo que hicimos fue a los ratones estos expuestos a ácido valproico dejarlos crecer, no en jaulas donde todos tenían el mismo tratamiento, sino mezclados con, como vos decís, ratones normales o ratones controles. Y lo que vimos es que esos ratones que crecían con ratones controles tenían niveles de sociabilidad normal cuando eran adultos. Rescatamos el efecto del ácido valproico prenatal.
Cecilia, no nos vamos a meter en el debate sobre pobres ratoncitos, ¿no? Evidentemente estamos hablando de ciencia.
Todos lamentándonos.
Y es algo que, como tú decías, se utiliza habitualmente. Contanos qué demostró este estudio.
En la investigación comprobaron que los animales tratados con el fármaco en forma prenatal y mostraron menor sociabilidad, si crecían con otros ratones, llegaban en la adultez a tener una sociabilidad normal.
En humanos uno a veces trabaja como con una caja negra, ¿no? Que no sabe qué es lo que está pasando. Entonces esto nos permitiría, o sea, lo que queremos hacer a continuación es tratar de entender cómo es que ocurre eso, o sea, qué es lo que esta interacción con ratones que sí son sociables hace que se revierta. Y además habla de que hay una segunda etapa de desarrollo en la cual se determinan los niveles de sociabilidad y entonces que es importante, si bien hay algo prenatal que está causando estos problemas de conducta, durante el periodo postnatal todavía el cerebro es plástico y puede ser modulado y entonces puede revertir. Los síntomas pueden agruparse en los síntomas sociales de comunicación y de sociabilidad y los síntomas de comportamientos repetitivos o estereotipados. Y lo que vimos es que los comportamientos repetitivos y estereotipados no se pueden rescatar con esta estimulación social, con lo cual serían como independientes de alguna forma.
Amaicha nos contó las estrategias que utilizaron para poder llevar adelante el estudio, por ejemplo, introducirlos en un laberinto con forma de I o en entornos desconocidos.
Para estudiar nosotros comportamientos repetitivos en los ratones usamos dos tests. Uno es, los ratones tienden a acicalarse y ese es un comportamiento normal, pero si un animal pasa mucho tiempo acicalándose ya no es normal, porque bueno, en la naturaleza haría que tal vez un predador venga y lo ataque. Entonces, una de las formas de medir estos comportamientos repetitivos es medir el tiempo que un animal pasa acicalándose. Y lo que vimos es que los ratones con ácido valproico pasan más tiempo acicalándose. Y otro test que usamos para también medir lo mismo es esto que vos decías, el laberinto en forma de I, donde son tres brazos iguales y un ratón tiende a explorar los espacios nuevos. Entonces, si empieza en el brazo 1, después va a ir a explorar el brazo 2 y después, si se acuerda que exploró el 1 y el 2, y si además tiene este interés de cosas nuevas, va a ir al 3. Un animal que tiende a repetirse o tiende a quedarse en lo que conoce y a hacer comportamientos repetitivos, va a quedarse en el 1-2, 1-2, 1-2. Entonces lo que medimos es cuánto alterna un ratón. Y parecido a lo que vimos con el acicalamiento, vimos que los animales tratados con ácido valproico hacen menos alternancias, o sea, se repiten más los brazos.
Los ratones menos sociables fueron colocados con animales control, ratones normales, entre comillas, luego del destete, lo que refuerza la importancia del diagnóstico y la estimulación temprana porque hay periodos críticos durante el desarrollo postnatal en los cuales se puede revertir algo que es prenatal.
Nosotros este trabajo en realidad fue el primero, ahora tenemos que refinarlo, pero nosotros vimos que en realidad lo que hicimos fue que crezcan en la misma jaula desde el destete, que es a los 21 días de edad, hasta la adultez, que es cuando los testeamos. O sea, que para nosotros sí es un periodo largo porque pasan toda la juventud, la adolescencia y parte de la adultez juntos. La idea es tratar de definir un poco mejor si es un periodo corto o es un periodo largo. Tenemos alguna evidencia de que en realidad con que sea desde el día postnatal 21, que es el destete, hasta 12, o sea, dos semanas después de eso, con eso alcanza, como que hay un periodo crítico ahí en el desarrollo donde la estimulación alcanza para revertirlo, pero bueno, todavía tenemos que confirmarlo.
Los investigadores también analizaron los cambios producidos en el cerebro de los ratones a través de imágenes obtenidas por tomografía.
Algo interesante que surgió de ese trabajo es que nosotros, una vez que rescatamos la conducta, quisimos ver, bueno, qué podía estar afectado en el cerebro. Y algo que pasa con el autismo es que no es que hay una región, no es como otras enfermedades psiquiátricas o neurológicas donde uno conoce la estructura del cerebro que está afectada, sino que en el autismo no sabemos, hay muchas estructuras candidatas, muchas estructuras donde se vieron alteraciones. Entonces lo que hicimos fue hacerle a los animales una tomografía de emisión de positrones parecida a la que se hace en humanos, y ahí nos surgió una estructura nueva que no había sido descrita en el autismo, que es la corteza piriforme, que vimos que estaba alterado, que tenía un metabolismo aumentado, y después comprobamos que había como más actividad neuronal en esa región que entre los animales tratados con ácido valproico que en los animales controles. Entonces ahora nuestros próximos pasos es tratar de entender primero cómo es que se ve alterada esa actividad neuronal y qué significa, o sea, qué particularmente en el funcionamiento del cerebro y en la conducta está modulado por estas neuronas de la corteza piriforme.
Bueno, y nos llega una brisa fresca, ¿no? Esto genera una esperanza en caso que su efectividad se pueda replicar en humanos.
Claro, el trabajo de estos investigadores obviamente es investigación básica, pero el objetivo final siempre es trasladar estos resultados a estudios en humanos.
Nosotros siempre nos interesa tener trasladar lo que nosotros descubrimos a humanos. Por ahora es una investigación muy básica, así que todavía no iniciamos contactos con la clínica como para tratar de entender eso, pero sí siempre estamos abiertos a tratar de ver qué es lo que pasa realmente en un sistema mucho más complejo como es el ser humano, donde hay muchísimas particularidades y variaciones. Hay que tener en cuenta que los ratones son genéticamente muy parecidos, viven todos juntos en el mismo lugar, en las mismas condiciones, que es algo que en la población humana nunca se consigue.
Compartíamos hasta aquí la entrevista con Amaicha de Pino, investigadora argentina del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.
Cecilia, muy interesante, muchas gracias.
A ustedes.
Big Bang.